buenos días, ¿cómo estás? Empezó el otoño. Y este programa de hoy, de este domingo 30 de abril, es enteramente un programa de homenaje. Es un programa que coincide en la fecha con los 40 años de lo que tiempo después se conoce como la primera marcha de las Madres de Plaza de Mayo, pero ese 30 de abril de 1977, entiendo yo que las pocas madres que dieron vuelta alrededor de la pirámide no debían tener conciencia de que años después iban a ser una bisagra en materia de la defensa de los derechos humanos para todo el mundo. En ese momento estaban desesperadas buscando a sus hijos y tengo para mí que todas ellas pensaban que estaban con vida sus hijos. Voy a hablar extensamente con, para mí, uno de los que más investigó esta historia, Ulises Gorini. ¿Cómo estás, Ulises?
Hola, ¿qué tal, Eduardo?
Tu libro, La rebelión de las madres, fueron años de investigación, me consta. Algunas veces pude charlar con vos y vi con la paciencia y el esfuerzo que buscabas cada dato para que esto fuera no solamente tu homenaje, sino un libro de historia. Así que un grandísimo gusto tenerte aquí en el estudio de Radio Nacional.
Muchas gracias.
Y Juan Martín Ramos Padilla, ¿cómo estás, Juan Martín?
¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás?
Para el mismo año aproximadamente en que salía la primera edición del primer tomo de la rebelión de las madres, vos publicaste el libro sobre Chicha Mariani, una de las que estuvo presente junto con Licha, dos platenses, aquel 30 de abril del 77. Fueron dos de las protagonistas. Bueno, me interesa conversar con ustedes de la historia, pero también reconstruir un poquitito lo que fue aquel 30 de abril de 1977. Tanto lo que fue ese día en la Plaza de Mayo como el contexto que vivía la Argentina cuando se cumplían 13 meses de la feroz dictadura cívico-militar que azotó hasta 1983. Ulises.
Bueno, mirá, ese día es paradójico la historia del 30 de abril, ¿no? Porque, como decís vos, primero habían sido muy poquitas madres, ¿no? La idea de Azucena Villaflor de Vincenti cuando las convoca era interpelar directamente a la dictadura, ser un número suficiente como para llamar la atención y que Videla se viera obligado a recibirlas. Y bueno, en ese sentido casi fue un fracaso el 30 de abril, ¿no? Esa es la paradoja. ¿Por qué? Porque primero se equivocan en el día, por un azar. Eligen un sábado cuando Videla no estaba en la Casa de Gobierno, cuando los transeúntes, los oficinistas que durante la semana colman la Plaza de Mayo cruzando de un lado para el otro, ese día no estaban tampoco. Yo creo que ni la policía advirtió de su presencia, ¿no? Y no reunieron más de 13, 14 madres según los testimonios. No, nunca está del todo claro la lista exacta. Así que no se cumplían los objetivos de lo que proponía Azucena. Azucena había visto que en la presentación de habeas corpus, en los recorridos por hospitales, por comisarías, era un laberinto infernal del que no podían salir y donde les mentían permanentemente. Entonces ella tiene esta idea, ¿no?, de ir a la Plaza de Mayo y decir, bueno, acá el que tiene que responder es Videla y tenemos que ser un número suficiente como para que ese reclamo sea atendido y visto por la sociedad, porque una de las obsesiones de ellas va a ser el ser vistas. La mera presencia ya constituye una denuncia. Todo esto no se da el 30 de abril en realidad, ¿no? Incluso no queda mucho en la memoria de ellas este día, ¿no?, como una cosa importante, como decías vos. Primero porque no tenían la idea de una proyección en el tiempo. Pensaban que esto rápidamente se iba a resolver. Tenían la expectativa de que sus hijos estuvieran con vida, etcétera. Entonces no van con una idea fundacional en sentido estricto. Van como una cosa más que tenían que hacer ese día. Pero es la mirada retroactiva de ellas varios meses después la que señala ese 30 de abril como el comienzo de algo, ¿no?
La voz de Ulises Gorini, además de autor de esta saga de dos tomos que editó Norma en 2006, La rebelión de las madres, 2008 creo que fue el segundo tomo.
Exacto.
Ulises Gorini dirige la revista Acción y es hijo de Floreal Gorini, a quien yo conocí y de verdad un tipo maravilloso. Lo conocí, te lo cuento, porque en la época de Alfonsín muchos queríamos escribir en la revista Acción. Entonces, bueno, pude tener una reunión con él, charlar, un tipo amabilísimo. Y un militante histórico, dirigente sindical bancario, dirigente del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos y, por supuesto, dirigente del Partido Comunista Argentino. Viendo tu biografía, Ulises, descubrí que vos naciste un 17 de octubre de 1955.
Sí.
Y me causaba muchísima gracia pensar que para un comunista tener un hijo que nazca un 17 de octubre es casi una jugada del destino.
Claro,
imagínate. Además del 55.
Imagínate, cada vez que hacíamos un cumpleaños el barrio pensaba que estábamos festejando otra cosa.
Claro, ¿verdad? se dio cuenta don Floreal, tan buen tipo, se dio cuenta.
¿Sabes? Así es.
Que él salía con el capital en la mano y le decía no. Muy bien, vos, Juan Martín Ramos Padilla, también sos hijo de alguien que en la época de Alfonsín era alguien muy querido, era un juez de Morón que se había metido valientemente con los temas de derechos humanos, además un juez que integraba la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, una de las tantas organizaciones defensoras de derechos humanos, y vos también integraste la Asamblea, además de ser autor de este libro que publicaste para esta misma época de la vida de Chicha Mariani.
Sí, sí, mi padre en realidad integró con posterioridad a ser juez la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, pero es cierto que durante los años 80...
Perdón, claro, es incompatible el hecho de integrar por eso simultáneamente.
Esa aclaración, sí, sí. ¿No? Es cierto que siendo yo muy chico, teniendo 4, 5, 6 años, empiezo muy poco a interiorizarme en estos temas y a conocer primero a Chicha Mariani y después a otras abuelas y madres de Plaza de Mayo, porque literalmente se metían ellas en la casa de mi viejo al ver que él estaba interesado en avanzar en las investigaciones vinculadas a nacimientos de chicos y chicas en centros clandestinos de detención, ¿no? Conocerlas a ellas es lo que me lleva posteriormente a interiorizarme más, a leer librazos como el de Ulises y después finalmente terminar escribiendo en algún momento la biografía de Chicha Mariani.
¿Qué te contó, qué pudiste reconstruir de aquel 30 de abril que hoy recordamos 40 años después? Uno diría, los sociólogos dirían casi dos generaciones, entre 20 y 25 años se considera una generación. Bueno, estamos hablando de casi dos generaciones y de una Chicha Mariani que lamentablemente hace dos años tuvo un disgusto muy grande porque pensó que recuperaba a su nieta, ¿no?
Un disgusto terrible, sí.
Clara Anaí, que es la hija, para contarlo rápidamente, porque si no dejamos un interrogante, Clara Anaí, que ella la busca desde entonces, desde bueno, la muerte de su madre en La Plata, ya contarás un poco, la muerte de su padre tiempo después, Clara Anaí es la hija de Chicha y
la nieta de Chicha,
y se acercó una chica cordobesa diciendo yo soy Clara Anaí, con un registro de un laboratorio privado, en fin, una cosa tristísima.
Exactamente, sí, algunas personas salieron a comunicar algo que después hubo que salir a desmentir con lo doloroso que fue eso para todos y, bueno, por supuesto, sobre todo para Chicha Mariani, ¿no? Pero en aquellos tiempos de 1976, según lo que me fue contando Chicha, pasa algo de lo que recién señalaba Ulises, que es que no hubo una planificación por parte de estas mujeres, sino que la dictadura, de manera disruptiva, en algún momento les parte al medio sus familias, y ellas salen muy de a poco a hacer lo que pueden y sin herramientas y sin una preparación previa, ¿no? Cuando digo sin una preparación previa, y pongo el caso de Chicha porque ella me lo contó en primera persona, pero hubo otros casos también. Estamos hablando de personas, incluso Chicha el 24 de marzo de 1976 había salido a festejar el golpe de Estado como una buena noticia, ¿no? Y había tenido discusiones fuertes en la cocina de su casa con su hijo y con su nuera, que le decían, mamá, te estás equivocando. Entonces, capaz, mujeres que en medio de esta confusión empiezan de repente a reunirse, muchas veces con ciertos temores, ¿no? Es decir, me conviene juntarme con estas mujeres cuyos hijos están tan estigmatizados por la prensa cuando capaz mi hijo, me conviene que me vinculen o no. De repente aparecían esas cosas y algunas capaz iban llevando claridad a otras, ¿no? Mencionabas a Licha de la Cuadra, que es quien le
dice...
Qué
mujer extraordinaria que vivió hasta hace poco y estaba tan presente dando charlas, yendo a escuchar, participando. Impresionante.
Licha, absolutamente, también. Y bueno, y sí, con mucha claridad ella le dice a Chicha, hay unas mujeres que se están empezando a reunir en la plaza, acerquémonos a ellas. Y así fue como empezaron a reunirse y empezar a trabajar en equipo.
Me parece, Ulises Gorini, muy importante mostrar o hablar un poquito sobre este clima de confusión en el marco del terror que sembró la dictadura.
Claro.
¿No? Es decir, el hartazgo de la AAA, de López Rega, de Isabel, de toda esta historia, generó un marco de incertidumbre que después fue, además, con otro condimento, que el terror que desplegó la dictadura era muchísimo más feroz.
Sí, como decís vos, había un marco incluso de confusión muy grande, porque incluso había un debate y poca claridad sobre quiénes estaban ejecutando el terror en forma tan indiscriminada, porque había sectores que, por ejemplo, seguían señalando a los grupos parapoliciales que habían actuado bajo el gobierno de Isabel Perón como los principales responsables del terrorismo, ¿no? Ya bajo la dictadura. Esto continuaba, había algunos que exculpaban a Videla y a la Junta Militar de ser los principales ejecutores de esto, ¿no? Y por eso, hilando con lo que decíamos al principio del aparente o paradójico fracaso del 30 de abril, es cierto que el 30 de abril no es relevante desde el punto de vista numérico, de la visibilidad de ellas, de lo que fueron a hacer ese día, incluso porque, hasta como decíamos antes, era sábado. Pero es relevante en una mirada retroactiva para ellas, porque se dan cuenta que plantarse en la Plaza de Mayo era señalar directamente a la Junta Militar como los que debían dar respuesta por esta situación y debían hacer visible.
Ulises Gorini, Juan Ramos Padilla, en un homenaje, lo decía yo al principio, un programa de radio no siempre es un homenaje, me parece que hay ciertas figuras para la historia argentina que merecen un homenaje, y en línea alguien que yo creo es alguien que es, para mí, una madre extraordinaria. Tati Almeida, muy buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, querido Eduardo? ¿Cómo estás? Bueno, acá te imaginás ya los últimos preparativos de estos 40 años, Eduardo. Qué barbaridad, ¿no? Toda una vida, ¿no?
Toda una vida, y la persistencia, la consecuencia, el afecto de las madres. Conocí a muchas de ellas, pero quiero hablarlo en términos personales. Vos hace un año y medio estuviste muy enferma y saliste con una fuerza que parece que no hubieras estado en el hospital italiano internada, bajando de peso.
¿Sabés lo que pasa, Eduardo? Yo creo que estoy segura que colaboró, por supuesto, a esa que me sintiera bien realmente. El cariño, bueno, de mi familia, de tanta gente, vos y tantos otros, que me mandaban, como dicen, las buenas ondas. Así que, bueno, pero ¿sabes lo que pasa? No tan fácil se puede con una madre, ¿eh? ¡Ojo! Así que, bueno, acá estamos con el resto de mis compañeras y a través de los años con tantísima gente que día a día, año a año, se fueron dando cuenta que no estábamos tan locas cuando gritábamos y decíamos y pedíamos, ¿no es cierto?, en situaciones tan difíciles como las que se pasaron, ¿no?
Tati, estoy acá con dos personas que le han puesto la inteligencia, el corazón y la pluma a las historias, a Ulises Gorini y a Juan Ramos Padilla, que los dos te quieren comentar, preguntar algo.
Empezamos con Ulises. Con todo el gusto, encantada, buen día.
Bueno, buen día, Tati. Una alegría hablar con vos hoy.
Para mí también, ¿qué tal?
De tantos años. Yo me preguntaba, en este momento tan complejo de la situación del país, ¿no? ¿Cómo viviste toda esta discusión sobre la famosa cifra de los desaparecidos?
¿Sabe qué pasa? Es tan lamentable que Macri y compañía se pasen discutiendo estúpidamente el número de los nuestros queridos hijos, de los detenidos desaparecidos. Realmente son 30.000 o son más. Ayer justamente lo decía Estela Carlotto, a raíz de otra vez de otro nieto, el 122, ya que se ha recuperado. Fíjate que el padre de este chico no estaba denunciado, o sea, habrá tantos que por diferentes motivos no lo hicieron, pero además, así hubiera sido uno solo, ¿no es cierto?, la lucha hubiera sido igual. Pero lo que no te dice este gobierno es que acá hubo un genocidio y que vino por parte del terrorismo del Estado. Eso no lo dicen, ¿viste? Y tratan de borrar esa memoria que día a día, al contrario, somos muchos y muchas los que estamos colaborando, trabajando para que no desaparezca. Así que en lo que pienso es lamentable porque justamente demuestran que no les importa absolutamente nada lo que ocurrió en la década del 70 y parte del 80.
La voz de Tati Almeida, un ejemplo de madre de Plaza de Mayo, hoy en el micrófono de Radio Nacional. Y quiero decirlo, Tati, vos formaste parte de Radio Nacional, quisiste salir, ibas a venir personalmente, pero hubo una serie de despidos completamente injustos y me dijiste, voy a hacer el esfuerzo de salir con vos por todo lo que significa esto y porque sos vos, pero no quiero ir a Radio Nacional, y no solamente lo entiendo, sino que me solidarizo con las personas que fueron despedidas de manera injusta de Radio Nacional.
Tal cual, Eduardo, así justamente, que, querido, ¿no? Radio tan querida, donde había cabida para tanta gente, tan lúcida, ¿no es cierto?
Quiero decirlo, bueno, porque yo no quiero perder este espacio que tengo de los domingos a la mañana, pero quiero al mismo tiempo tener la valentía y pagar las consecuencias que sean por decir que esa forma de sacarse del medio a gente que viene de otra gestión, en vez de hacer conversaciones para que si deja de ser director sea columnista, en fin, para lo que fuere, y no echarlos en grupo. Eso es injusto, sea quien sea. Yo acepté quedarme en Radio Nacional precisamente porque decían que querían multiplicidad de voces. Bueno,
pero mira, Eduardo, realmente querido, te felicito, porque es muy valiente de tu parte estar reconociendo, ¿no es cierto?, lo que se hizo, lo que nos hicieron, así que por eso yo no voy a volver a pisar la Radio Nacional.
Ya volverás a Radio Nacional.
Con todo gusto salgo al aire con vos.
Ojalá haya conciencia por parte de las autoridades para desactivar esa injusta medida y hacer que mucha gente, que aunque tenga grandes diferencias con este gobierno, sienta que esta es una radio pública, no es
totalmente,
de nadie.
Totalmente. Escuchame, Eduardo, bueno, qué lindo que te hayas acordado de llamarme, porque bueno, siempre nos hablamos.
Sí, claro que
pero
sí.
Pero sobre todo tan cerca de esos 40 años que nos van a regalar ese recital tan lindo, tan cálido,
sí,
a las 6 de la tarde, en el Teatro ND Ateneo, el de la calle Paraguay al 800, ¿no es cierto?, donde Pepe Albistur, una vez más solidario como siempre, nos lo proporcionó al teatro. Todo lo recaudado es para madres, porque así como hace en el 2000 hicimos un gran recital y varios recitales para poder comprar la Casa de las Madres, lamentablemente hoy tenemos que hacer otro recital para mantener la Casa de las Madres. Así que espero, en fin, verte a vos y a tantísima gente, porque queremos estar con la gente que nos quiere, que nos acompaña de hace tanto tiempo, ¿verdad?
Así es. Tati, escúchame, porque estamos con poco tiempo, así que la pregunta o el comentario que te iba a hacer Juan Martín quedará para otro momento, pero te quiero llevar muy brevemente a aquel recital que hizo Amnesty International.
Ah, sí.
Donde vos estuviste, porque después vamos a pasar esa canción de Sting, Ellas danzan solas, ¿eh? La tenemos ahora. Pero una frasecita tuya de lo que fue.
Las madres, las abuelas, ahí en River, y bailamos. Yo bailé todas, bailamos con Sting. Y yo me acuerdo que cuando yo bailaba con él, Sting, rubio, alto, te imaginás, mi hijo Alejandro, rubio, alto, yo lloraba y yo le decía, ay, parecés mi hijo, le digo, él tendría que estar acá. Y él me decía, no llores, no llores, estoy yo. ¿Para qué? ¿Te imaginás? Yo era una magdalena. Pero fue maravilloso el gesto de Sting. Fue estupendo, estupendo. Realmente algo inolvidable, inolvidable, ¿no es cierto?
Tati querida, te mandamos un fuertísimo abrazo. Recordamos ND Ateneo esta noche, 30 de abril, Paraguay y Suipacha, Paraguay al 800, a partir de las 6 de la tarde.
Exactamente, los esperamos y gracias Eduardo y te quiero mucho. Un besito grande, ¿eh?
Un beso muy grande para vos y escuchamos a Sting y después volvemos, seguimos conversando con Ulises Gorini y con Juan Martín Ramos Padilla.
Están aquí danzando solas, porque hay tristeza en sus miradas. Hay soldados también, ignoran su dolor, porque desprecian el amor. Danzan con los muertos que ya no están, amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. No hay otra manera de protestar. Si dijeran algo más, solo un poco más, otra mujer sería torturada con seguridad. Danzan con los muertos, los que ya no están, amores invisibles no dejan de danzar. Danzan con sus padres, sus niños también, y con sus esposos en soledad, en soledad. Un día danzaremos sobre sus tumbas, libres un día cantaremos al danzar.
En Nacional, ¿en qué juego estamos? Con Eduardo Anguita. Estás escuchando ¿En qué juego estamos? Un estilo inconfundible. Estás escuchando a Eduardo Anguita por Nacional.
Y estamos acá con vos este domingo a la mañana haciendo el juego de la memoria. Un juego difícil, un juego tramposo. La memoria tiene muchos laberintos. Y la historia de las madres no son 40 años de un bloque de cemento. Ulises Gorini, Juan Martín Ramos Padilla, los dos historiaron esto. Ulises, hay muchísimas, no digo etapas, muchísimas secuencias y muchísimas vidas distintas entre las madres. Sin embargo, tenemos que pensarlas como una institución cuando nunca fueron una institución en los términos que concibe la burocracia estatal o la burocracia empresaria, una institución. Recién decía Tati Almeida, tenemos que hacer un festival para juntar fondos. Pensemos de mujeres de 85, 90 años pensando en la necesidad de pagar la factura de luz. Cualquiera hoy piensa en la factura de luz y se aterroriza. Imagínate mantener la sede de madres con esto. ¿Cómo harías vos en esta historia abismal para decir cómo hacer memoria de la historia de las madres ahora, 40 años después, en un escenario donde claramente hay una adversidad por parte del gobierno, pero de un segmento de la sociedad que a lo mejor estuvo más tapado estos últimos años y que ahora también siente que se identifica con este discurso de los dos demonios, con este discurso de que, bueno, una cosa eran las madres y otra cosa es la loca de Bede Bonafini, etcétera?
Bueno, mirá, en primer lugar es un tema esencialmente político, ¿no? No es un tema en relación a académicos o a historiadores o gente que se preocupa del pasado. La memoria es un tema del presente esencialmente político. Y una de las cosas que se podría decir en relación a esto es que justamente las madres, más allá de la diversidad que ellas componen, ¿no? Son, como dijiste vos, mujeres muy diversas, incluso como personalidades entre ellas, de diversa extracción social, de concepciones políticas diferenciadas. Más allá de eso, conforman verdaderamente un sujeto político en la Argentina hoy, muy importante, que son uno de los agentes principales del debate en torno a la memoria y al presente de los derechos humanos, ¿no? ¿Por qué digo esto de sujeto político? Porque, digamos, esto de hablar de las madres como un grupo de mujeres buenas o heroicas o locas y diabólicas es un cliché, ¿no es cierto? Verdaderamente son un sujeto político. Incluso yo cuestiono la idea de organismo de derechos humanos, ¿no? En el sentido que ellas nacen incluso como un movimiento de denuncia del terrorismo de Estado, no exactamente como un organismo que se preocupa globalmente por el tema de los derechos humanos. Eso va a ser una evolución posterior. Pero nacen como un movimiento de denuncia del terrorismo de Estado, incluso focalizados en el tema de la desaparición, porque vos sabés bien que el terrorismo de Estado produjo acá presos políticos, muertos, exiliados, heridos. Es decir, y ellas se segmentan en esto, empiezan en esto, hasta que se van desarrollando en un perfil mucho más general sobre el tema de los derechos humanos. Pero, ¿qué significaría decir que es un organismo de derechos humanos? Que es una entidad que se dedica solamente a cuidarnos de las violaciones a derechos esenciales. No, es una entidad que se proyecta, o son un grupo ya de entidades muy diversas, que se proyecta en la escena desde un punto de vista político, no partidario, pero sí político, porque la memoria es un tema esencialmente político.
Es muy interesante este enfoque que das y yo creo que así como cuando cualquier fuerza política dice nosotros somos una coalición de agrupaciones o fuerzas políticas que piensan distinto y nos encontramos con un objetivo electoral, que es loable porque las elecciones permiten mantener las instituciones, en el caso de las madres y abuelas de Plaza de Mayo, que como decía Florial Gorini, tienen distintas maneras de agruparse y representarse. En el caso de Chicha Mariani, con la Fundación Clara Nahí, tomó distancia, si uno lo piensa, de las abuelas de Plaza de Mayo. En el caso de Tati Almeida, de Madres de Línea Fundadora, tomaron distancia, ella y muchísimas otras madres, de las madres que encabeza Eve de Bonafini. Bueno, si uno piensa, no quiero dar nombres de figuras políticas, pero si uno piensa en las capas geológicas de los dirigentes políticos, pasaron por rupturas, fracturas, reagrupamientos, en el caso de los políticos, como decía, para ganar elecciones y ocupar puestos. En el caso de las madres, para encontrar los restos de sus hijos detenidos, desaparecidos. En el caso de las abuelas, para encontrar la identidad de sus nietos. No necesito hablar de la distancia que hay en términos humanos de lo que es presentarse con una maquinaria política y económica para ganar elecciones, a presentarse dando vueltas en una plaza en la vejez avanzada para encontrar justicia por sus hijos e identidad para sus nietos. Juan Martín Ramos Padilla.
Sí, sí, claramente han aparecido diferentes modos de lucha, pero y que a veces esas diferencias son utilizadas, ¿no? Por cierto sector. A mí me llamó la atención un diario nacional este último 24 de marzo ponía como nota de tapa, como que lo principal ese día era una discusión que había existido horas antes entre Estela Carlotto y Eve de Bonafini, desconociendo que, a pesar de esas discusiones, hubo un común denominador que se mantuvo intacto durante estos 40 años, ¿no? Entonces, la defensa de la democracia, la lucha contra el terrorismo de Estado, la defensa de los derechos humanos, han sido algo que se sostuvo, y no como algo solamente vinculado a la dictadura, sino que también durante la democracia fueron plantando bandera, ¿no? Y esto, en mi caso, me tocó vivirlo como adolescente. Uno recuerda, ¿no? A las madres de Plaza de Mayo peleando por la nulidad de las leyes de evidencia de vida y punto final, como algo que parecía muy difícil, en Plazas de Mayo que costaba llenar, que no eran como las Plazas de Mayo de estos últimos años que rebalsan, que costaba más que se llenaran esas Plazas de Mayo, y se logran esos objetivos que se siguen peleando durante la democracia, ¿no?
Me parece atinado lo que dice Luis Gorini de que hacer memoria en este momento es político. Sin embargo, hay otros abordajes que yo creo que es necesario, porque la Argentina es cíclica en muchas materias, no solamente económica, no solamente, por supuesto, política, desde que se recuperó la posibilidad de votar cada dos años y elegir presidente de modo constitucional. Es cíclica también en el fervor que se pone sobre determinados temas. Yo tengo para mí que este es un momento en el que el fervor que se ha puesto en la defensa de los derechos humanos, especialmente de la violación de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar, está puesto en duda por una buena franja de la sociedad contra la que yo no tengo nada. Es decir, estoy dispuesto a dialogar con muchísima gente que me dice vos fuiste un terrorista, es más, con gente que me dice vos sos un terrorista. No tengo problema en dialogar y discutir siempre y cuando haya respeto, porque sinceramente creo que la única manera de echar luz es dar debate. Sin embargo, yo me doy cuenta que quienes sostienen estas posiciones, como la que contaba recién Juan Martín Ramos Padilla en la línea editorial, no dicen vamos a llamarlas a Estela de Carlotto y a Eve de Bonafini para que hablen con La Nación y nos digan lo que piensan, porque no se van a prestar a ese juego editorial. Entonces me gustaría la consideración de ustedes respecto de cómo hacer para tirar puentes con otras personas que no coinciden y que además dicen, si ustedes son víctimas, yo también fui víctima de la inseguridad, de otro tipo de sufrimientos y vejaciones. Entonces, también, ¿qué piensan ustedes que nos deja a quienes estamos cerca de las madres como enseñanza para tomar un punto equidistante, como lo toman las mismas madres cuando se acercan a otras víctimas? Tener un punto equidistante y decir, bueno, hay otras violaciones de los derechos humanos y tenemos que eslabonar para no entrar en el juego de quienes sí realmente quieren borrar la memoria democrática y de las luchas populares.
Claro, esto es esencial, ¿no es cierto? Es decir, hay que tener conciencia de que hay un sector político, social, muy importante de la Argentina, que intenta borrar esta memoria, distorsionarla. Esto, ahora, cuando vos vas a la población en general, encontrás gente que opina distinto y no necesariamente está posicionada en este bloque de negacionismo en un sentido que apareció en los últimos años, ¿no es cierto? Con gente con la que hay que dialogar, acercarse, y yo creo que una de las formas es desmontar ciertos mecanismos, de, por ejemplo, esto que le preguntábamos recién a Tati sobre la cifra, ¿no? Aparentemente es un debate que se da espontáneamente. Sin embargo, yo creo que hay un sector que plantea la discusión conscientemente de qué objetivos persigue en cuanto a distorsionar la memoria de lo que fue el terrorismo de Estado, ¿no es cierto? Porque vos fíjate, cuando se plantea este debate, ¿por qué digo para acercarnos? Para esto que decís vos, ¿no? De cómo dialogar con cierta gente con la cual pensamos distinto, pero que es necesario dialogar porque no son enemigos ni mucho menos, ¿no es cierto? No son este bloque que en su momento respaldó el genocidio y que hoy sigue de algún modo tratando de reivindicarlo, ¿no? Como se hace frecuentemente desde las páginas de La Nación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo dialogar? En principio, tratando de desmontar ciertos falsos mecanismos que se construyen para distorsionar la discusión. Cuando se habla del tema de la cifra, por ejemplo, es muy interesante analizar lo que está pasando ahí. Porque vos tenés un presidente de la Nación que dice: no tengo ni idea, ¿no? Vos fíjate qué frase. La esencia del terrorismo de Estado, la esencia de la desaparición forzada de personas, era generar un misterio en cuanto al destino de los desaparecidos, su cuantificación y todo esto. Ahora, ¿qué hicieron? ¿El Estado cuánto investigó? Esta era la naturaleza de la desaparición de forzadas, el secreto y el misterio. ¿Qué hace un presidente de la Nación? No tiene ni idea. El Estado argentino debe investigar esto hasta sus últimas consecuencias. Sin embargo, un presidente se conforma con esta frase.
La voz de Ulises Gorini, director de la revista Acción.
Sí.
Muy bien. La revista Acción, ¿cuántos años cumplió?
Ya cumplimos el año pasado 50 años.
En este programa, ¿En qué juego estamos?, que tiene como siempre a Ignacio Nacho Guglielmi en los controles, en la conducción espiritual, es nuestra locomotora. El tipo tira. Santiago Pfeiffer, Tomás Pond, Eduardo Anguita, conformamos este cuarteto masculino. Somos muy, muy masculinos. Homenajeando hoy a estas mujeres, lo hago también en nombre de mis compañeros de equipo. Juan Martín Ramos Padilla, la memoria, distintos abordajes para que el diálogo de la Argentina, yo dije antes, acepto que me digan cualquier cosa siempre y cuando sea con respeto. A mí me hablas con respeto y no me salgo de ese registro. Me faltas el respeto y soy propenso a calentarme, para decirlo de una manera gauchesca. Pasa lamentablemente, y quiero poner el dedo en el enchufe, pasa lamentablemente, no voy a dar nombres, pero todos sabemos de quién hablo, que hay gente que es poco respetuosa, que tiene el insulto a flor de boca, que tiene la provocación, que tiene una manera disruptiva y que no solamente perjudica a quienes no aceptan ese discurso, sino que perjudica a muchas otras madres, que perjudica a muchas abuelas. Bueno, obviamente le hace el juego o es usado como pasto para las fieras a quienes quieren sacar solamente esas voces. Tengo para mí que en este ratito la idea es tratar de que el que está del otro lado piense de qué manera conjurar ese juego, que no sea un ping-pong de réprobos y elegidos.
Sí, yo creo que es importante rescatar al momento de hablar de puentes y de hablar de dialoguismo que en los 40 años que se cumplen de la historia de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo no se registran antecedentes de violencia en lo que fueron sus luchas, ¿no? Y si uno se pone por momentos o se imagina viviendo en carne propia lo que han visto en estas, lo que han vivido estas mujeres, qué difícil, qué valentía y qué fortaleza la de no haber acudido nunca a la violencia, ¿no? Cuando, insisto, les habían partido sus familias al medio, les habían matado a sus hijos, les habían robado a sus nietos, y aún así se convirtieron en ejemplos internacionales de lo que es una lucha absolutamente pacífica, ¿no? Que en tiempos de la dictadura salieron a caminar en la Plaza de Mayo desde el primer momento y después salieron a pedir justicia, muchas de ellas salieron a pedir que las instituciones del Estado funcionaran, ¿no? Que en ese sentido, digo, ¿cuántas similitudes también tiene la lucha y la pelea de ellas con muchos reclamos que muchas veces se los vincula ideológicamente a la derecha, que tiene que ver con la seguridad y con la justicia cuando ocurre algún hecho delictivo? Y ahí me parece que hay que tender puentes y ver que en definitiva ellas son un ejemplo a seguir para izquierdas y para derechas.
Juan Martín, y esto que decís vos sobre cuál fue la conducta de ellas bajo la dictadura y en la posdictadura sobre la no violencia, hay que recordar algo en forma permanente, que el tema por el cual ellas salieron todavía no ha sido esclarecido en toda su dimensión. Madres que no encontraron a sus hijos, madres que no saben nada, madres que ni en la postdictadura o en esto que llaman todavía democracia tampoco encontraron justicia plena.
Y además una deuda con toda la sociedad argentina y con el Estado argentino, que es que la documentación que seguramente cifraron los que llevaron a cabo el plan sistemático de desaparición de personas, esa documentación ha sido guardada y ha tenido algún tipo, no quiero usar la palabra cómplice en un sentido de cómo la usaban los propios dictadores, ¿no? De extender la responsabilidad a todos, pero seguramente hay mucha gente que puede saber dónde está la documentación que tuvieron las juntas militares y que esa gente en algún momento tendría que darla a conocer. Para terminar este programa, quiero hacer mención a algo que tiene que ver con los desgarros de las madres. Cuando empezó el programa, Ulises Gorini mencionó a Azucena Villaflor de Vincenti, una de las que estuvo presente convocando aquel 30 de abril, del cual hoy se cumplen 40 años. Contá qué pasó unos meses después, cuál fue la revancha de la dictadura en la Iglesia de la Santa Cruz, porque este año se cumplen los 40 años de este episodio trágico del cual te va a hablar Ulises.
Exactamente. El 10 de diciembre de 1977, Azucena va a ser secuestrada, es decir, va a seguir la misma suerte que su hijo y que tantos militantes populares de esa época por la dictadura militar. Esto fue un golpe terrible. Es secuestrada ella el 10 de diciembre, dos días antes, el 8 de diciembre, en la Iglesia de la Santa Cruz, donde se reunían algún grupo de madres para juntar dinero para una solicitada que denunciaba el terrorismo de Estado. Se irrumpe un grupo de la Marina, entre los cuales estaba Astiz, para secuestrar a dos madres, Mari Ponce y Esther de Cariaga, y a un grupo de militantes, en general pertenecientes a Vanguardia Comunista, que estaban ahí en trabajo de solidaridad. Ese fue un golpe terrible que pudo haber acabado con las madres, ¿no? Porque Azucena era descripta por ellas como una líder impresionante, de un magnetismo fenomenal. Ellas dicen, por lo general, algunas usan esa metáfora, que íbamos como moscas a la miel, ¿no? El poder de atracción que tenía Azucena. La desaparición de ellas pone en riesgo la continuidad de las madres, hasta el punto que el jueves siguiente iba a haber muy pocas todavía, ¿no? Porque el miedo y el terror no eran... se probaba que ahora ellas eran víctimas de la misma arma que había perseguido a sus hijos.
Recordaremos hoy muchas cosas. Yo tengo que decir que hemos perdido a Carlos Slepoy, un abogado clave en la lucha por la dimensión de la justicia universal. Una vida ejemplar, murió hace muy poco. Grabé una columna que está disponible en la web de la radio, escribí una columnita que está allí. Y Juan Martín, vos sos, Ulises y yo somos de una generación ya de veteranos, vos sos de una generación de jóvenes, pero hablabas de las plazas. Hoy vos sos ya un veterano para la cantidad de pibes que van a las plazas y que homenajean a estas mujeres. Vos que ahora tenés este, ¿cómo se llama tu espacio? Siberia.net.
InfoSiberia.
InfoSiberia.com. Mirá vos, InfoSiberia, qué frío. Bueno, redondea porque tenemos un minutito antes de que venga Tomás Pont con sus palabras, las de todos los domingos.
No, en este sentido, en relación a las plazas, este último 24 de marzo, lo que me llamó tal vez un poco la atención fue ver que parecía ser que no se podía estar en la Plaza de Mayo y ser oficialista al mismo tiempo. Eso me preocupó, lo conversé con algunos referentes de algunos organismos. Es algo que no ocurría en la democracia, ¿no? Tanto durante el gobierno de Alfonsín, durante los diferentes gobiernos, el 24 de marzo tenía una simbología muy importante más allá del partido político con el cual uno se sintiera identificado. Esta vez, a pesar de la masividad de la plaza, estaba esta cosa que me preocupó, y en este sentido capaz si hago un llamado a decir no dejemos nunca esa Plaza de Mayo, gobierna quien gobierne los 24 de marzo.
Juan Martín, Ulises, gracias por estar aquí. No te vayas porque ya viene Tomás Pont y sus palabras, el juego de palabras de Tomás.
Para entender en qué juego estamos, escuchá a Eduardo Anguita.
El final, la frutilla del postre. Tomás Pont, buenos días, Tomás, ¿cómo estás?
Eduardo, ¿qué tal? Buenos días. Hoy vamos a tomar prestadas palabras, si te parece. Palabras que no son mías, palabras que escribió el escritor Leopoldo Lugones en su libro El Payador. Lo voy a leer. Dice así. La palabra mente proviene de la raíz sánscrita man, que significa pensar. Pero man significa también hombre, como en el inglés que ha conservado la palabra genuina. Es evidente que el vocablo primitivo no significó más que este último, así como debió provenir, a su vez, del sonido natural mama, con que se inicia el lenguaje infantil, y que resulta de una reduplicación de los movimientos labiales de la lactancia. En latín clásico, mama significa teta. La primera ocurrencia del niño, cuando tiene hambre, es pedir de mamar, repitiendo el movimiento característico. Así proceden también los animales. La palabra primordial y característica del hombre es, pues, mama. Con ella se hizo, desde luego, el nombre de la madre. Y obsérvese cuánta poesía contiene este simple hecho natural del ser tal nombre la primera palabra. Luego, por medio de una sencilla contracción, mam, pronto transformada en el sonido más fácil, man, designóse al hombre, el procedente de la madre. Luego se dio al atributo humano por excelencia el mismo nombre, con un significado más justo aún que en la famosa palabra cartesiana «pienso, luego soy hombre». Y cuando esto pudo suceder, el lenguaje estuvo formado. La muerte, a su vez, llamóse mar, y sirvió de radical a uno de los calificativos fundamentales del género humano en griego, «meropes», que significa literalmente «mortales». Luego vinieron materia, o sea, la gran madre, la tierra, el mar, y por último, el gran espíritu rector de los hombres, el primer legislador de la humanidad, que se llamó Manu. Los nombres primordiales del universo resultaron de esta primera palabra, mamá.
Qué bueno escuchar a Tomás, pero claro, en la voz de un grande.
¿No? Yo no lo dije en realidad, yo simplemente lo repetí.
Las historias de la Argentina, la saga de los Lugones es un gran tema, ¿no? Uh-huh. La saga de los Lugones que empezó con Leopoldo, que terminó trágicamente él, su hijo, olvidable, uh-huh, condenable, creador de la Picana, y su nieta, sí, Piril Lugones, militante detenida, desaparecida. La saga de los Lugones, un libro de Marta Merkin, una, uh-huh, querida periodista, fue la compañera de toda la vida de Carlos Ulanowski, y escribió ese libro bellísimo, que lo terminó ya ella muy enferma. Nos tenemos que ir, Tomás. Gracias, Ignacio Nacho Guglielmi. Gracias, Santiago Pfeiffer. Gracias, Tomás Pont. Te acompañaremos domingo a domingo acá, Eduardo Anguita, para que estés vos a las 8 de la mañana, de 8 a 9, en la radio de todos. Chau, nos reencontramos la semana que viene.